Qué bonita sintonía, don Juan Manuel Reyes.
Buenos días, hoy tenemos un bonito día, hoy no tenemos panza de burro por lo menos.
Y no la vamos a tener.
Y estamos, bueno, por ahí estaban diciendo que sí viento, pero vamos a ver si escapa, porque la verdad que el mes de julio ha sido...
Hay una competición de alarma en esta comunidad autónoma hace unos años, en cuanto ven una nubecilla en el panel, dicen, alarma de viento, alarma de lluvia, alarma de... Nos tienen viviendo en un continuo miedo, que no es bueno.
Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos, que era el tema de las fiestas del Puerto de la Cruz.
Ya se van acercando.
Espero no divagar. Sí, ya estamos en la antesala, ya estamos, ya este fin de semana es el Gran Poder y el martes el embarque.
Y la próxima semana hacemos programa el martes en el Puerto de la Cruz, contando con tu presencia, si puedes, aunque iremos un poquito más tarde. Yo sé que tú tienes el martes
Tú me avisas y...
El martes tienes un compromiso ineludible.
Sí, pero eso es por la mañana temprano.
Exactamente. Es decir, que podemos, no sé si empezaremos a las 9, a lo mejor el martes, a las 10 incluso, es decir, que haremos un programa un poquito más tarde.
Bien, que contamos contigo. Pues vamos a concretar para no, y a ver si hoy no divago tanto.
No, tú divagas todo lo que quieras, que esa información que se le aporta a la gente.
Ya hemos hablado en anteriores programas de la importancia que ha tenido el Puerto de la Cruz como entidad poblacional, primero como embarcadero de la Orotava, de la primera Villa Exenta, y hay que reseñar, por ejemplo, que de la poca historia escrita que tenemos, Fray Alonso Espinosa ya nombra a los pescadores del puerto diciendo que estaban faenando en las costas de Adeje por la caleta de la Enramada y encontraron una imagen mariana flotando, que después a la vuelta, tú imagínate, esa gente iba bogando a remos o a vela, no eran los motores que hoy tenemos para las embarcaciones y los sistemas de navegación eran muy rudimentarios, pues a la vuelta pasaron por Garachico y al verles la imagen la autoridad eclesiástica se las incautó y es nada menos que la patrona del convento franciscano, Nuestra Señora de los Ángeles, que después vinieron unos marinos, atracaron en el puerto de Garachico y vieron la imagen y dice que eso había sido una de las vírgenes de las Islas de la Madeira, que un temporal o un maremoto se había llevado y apareció aquí. Y estamos hablando, ya te digo, del siglo XVI. Date cuenta tú que Fray Alonso Espinosa, cuando escribe esa primera historia, se va a Sevilla en 1594, creo que está por allí, para que le editen eso, que es la primera publicación escrita sobre historia de Canarias, junto con después vendría Abrego Galindo y otros historiadores, Torriani más tarde, y es un poco la base de esa historia después de la conquista. Entonces, esto nos da idea de la importancia que tuvo el puerto. Retomando lo de los pescadores, el primer patrón, San Pedro, porque San Pedro era pescador. Se ve que aquí las mareas no les iban muy bien y las pescas tampoco, porque tú sabes que el Mar del Norte es bastante se pone bastante bravo.
Pues, ahora y antes.
Sí, siempre, siempre. Pues eso lo hacían por sorteo y cambiaron de San Pedro a la Virgen del Rosario. En el retablo que existe en la iglesia de la Peña de Francia, que está en la nave de la epístola, que es el lado derecho, para que
según lo entienda la derecha.
Sí, nos encontramos el retablo de mareantes y estaría San Pedro, donde hoy está el Sagrado Corazón de Jesús, cuando estuvo allí hasta que, yo creo que en el siglo XX, con el tema de la consagración al Sagrado Corazón, pusieron al Sagrado Corazón, que es una imagen industrial, y quitaron a San Pedro. San Pedro se desapareció y ahora lo tienen en el museo, de repente apareció en el museo de la iglesia.
Menos mal que apareció.
Sí, sí, San Pedro Papa. Pues después fue la Virgen del Rosario, que si la miramos también el retablo de frente, la tenemos en la calle del lado izquierdo, en la hornacina del lado izquierdo, tenemos la Virgen del Rosario, después tenemos a un San José al lado derecho, al padre de Jesucristo y bueno, o el padre
putativo,
sí, por el decirlo Pepe. De alguna manera, sí, y después tenemos ese retablo, tiene una gran importancia en un principio, ahora lo han descatalogado un poco porque aparecieron no sé si en la predela en un sitio, aparecieron o en el banco o en el sotobanco apareció el nombre de otro artífice, pero lo tenían atribuido a Lázaro González de Ocampo. Es un retablo de la retablística canaria muy importante del barroco y viene en lo alto, vienen en relieves no exentos, no de bulto redondo, viene San Telmo, San Antonio, la Virgen María y en el ático un varón de Dolores, que es como el Cristo de Tacoronte abrazado a la cruz. Esto lo digo para que la gente un poco se ubique de cuál era el
¿y qué pasó con la Virgen de Madera que apareció en Adeje?
Pues ¿se quedó en Garachico? No, está en Garachico y la mutilaron luego en el siglo XVIII para vestirla. porque era de bulto redondo y la tienen ahí, Nuestra Señora de Los Ángeles. Lo que pasa es que hace tiempo que no la veo presidiendo el retablo mayor, es en el antiguo convento franciscano que está en la plaza donde está el ayuntamiento, anexo
al ayuntamiento. Enfrente a la plaza franciscana, a la izquierda.
Pues está ahí.
Hicieron ahí una exposición, una galería de exposiciones.
Sí, han hecho buenas exposiciones, Galechico se está moviendo. Pues seguimos con el tema para no divagar mucho. Bueno, pues estábamos por la Virgen del Rosario, pero después resulta que en el siglo XVIII ya, en la primera mitad del siglo XVIII, ya el convento dominico, que sería donde hoy está en el actual ayuntamiento del Puerto de la Cruz, lo que llamaba la gente la Casa Rán, el antiguo convento, ya tenía capilla dedicada a San Telmo y a la Virgen del Buen Viaje, y muchos pescadores ya se encomendaban a estas imágenes. Y no estaban como patrones tales, nombrados, pero sí eran un poco su referente, ¿no? San Telmo, date cuenta tú que siempre ha tenido una gran importancia desde el punto de vista, sobre todo con la orilla del mar. La Virgen del Buen Viaje también a veces la encontramos tierra adentro, como aquí Nico del Alto, pero a San Telmo lo tienes en Las Palmas, lo tienes también en Santa Cruz con la Virgen del Buen Viaje, lo tienes también en el puerto del Hierro, en el puerto, ¿cómo se llama? El puerto Las Tacas, me parece. Tienes a San Telmo allí también, y tiene una vocación marina y sobre todo relacionada con los barcos, pero pese a ser un santo de tierra adentro, de Frómesta. Pues esas imágenes se quemaron en la segunda mitad del siglo XVIII y tuvieron que ser repuestas nuevamente, y las que tenemos en la actualidad, que según algunos autores fueron encargadas por Jerónimo Luis de Román, porque el convento sufrió un incendio y cuyo patronazgo era precisamente San Telmo, pues se tuvieron que reponer. Esas imágenes estuvieron en devoción prácticamente hasta a los años 20 del siglo pasado, en que unos dicen que es un sacerdote, don Antolín, un párroco de la Peña, y otros dicen que si hay dos versiones de eso, o que si fue traída de la Orotá, pero esa ya la veo menos certera. Le dio, porque los marinos, ¿sabes? Los marinos, cuando se me escapaba otra cosa, el tema de la Virgen, vamos a abrir de la Virgen
del Carmen. Otro paréntesis.
Sí, la Virgen del Carmen en el Realejo, en San Agustín. Probablemente familias genovesas que venían de comerciantes, armadores, dicen que hay distintas fechas, pero sobre 1725 por ahí, encargan la Virgen Antonio María Maragliano, que es uno de los mejores escultores ligures italianos, genoveses, que estaban de moda en esa época, y se traen una imagen de allá de Génova, que es la del Realejo, que es una pieza de primer nivel, es lo mejorcito que tenemos aquí en Canarias, por mucho que
dicen
después,
que es la patrona del valle.
Sí, en eso hay una pelea con los Orotava, tiene un follón. Pero
yo sabía que tú no ibas a estar muy de acuerdo.
Sí. Bueno, pues no, pero sí, se le puede, porque
date
cuenta tú
que
eso. Los pescadores de aquí del puerto les llama tanto la atención que empiezan a ir en su octava, empiezan a ir a partir de 1750. Ya empiezan a ir y la cargan en la octava y la sacan, y es lo que hasta ahora hemos venido.
Todos los miércoles durante el mes de julio.
Sí, bueno, esa es la misa de que le hacen del miércoles. La Virgen del Carmen, hay que decir que los antecedentes aquí en Canarias se remontan a 1557, pero es una primera Virgen que traen, que se encuentra en una ermita, la ermita de Franchi en la Orotava, que es sin el niño y con los escapularios nada más, entregándoselo a Simón Stock, que es un monje. Pues eso, hay una leyenda también, que quien muera con el escapulario, la Virgen lo salva, lo rescata del purgatorio o del infierno. E incluso en los cuadros de ánima se sustituye a San Miguel Arcángel, que era el que salvaba, que va con una balanza representando que hace el juicio de los pecados, ¿no? Para liberar a los que se encuentran en el purgatorio. Pues se sustituye, y ya a partir del siglo XVIII empezamos a ver la Virgen del Carmen en vez de San Miguel. Y como te decía, esa es un referente que llama a los marinos y los lleva. Entonces, ya como estábamos antes, en los años 20 del siglo XX, ese tal Antolín se le ocurre coger una imagen del Carmen pequeña, que también se conserva en el Museo de la Peña de Francia, y sacarla con el baldaquino. Los baldaquinos son unas especies de bancos de viajes que después en el barroco evolucionaron y se convirtieron en unas especies de tabernáculos de plata, muchos salidos de los talleres de orfebrería de La Laguna. Y se sacaba con eso y se empezó a embarcar. ¿Para qué? Para que los marinos no se fueran. Pero así todos los marinos siguieron yendo a los realejos. La octava, o sea, celebraban el 16, que eso fue instituido por el Papa Benedicto XIII en torno a 1726. Fue instituida la festividad del Carmen el 16 de julio. Y entonces los marinos lo que hacían era que celebraban ese embarque con la Virgen esa más pequeña, que la podemos ver hoy en el museo, y después se iban la octava a cargar la Virgen del Carmen y de los realejos. Entonces tenían una doble festividad. Al final el padre Antolín no se salió con la de él, que era que los marinos se quedaran en el puerto.
Y se mantienen las dos fiestas, la de los realejos y la del puerto.
Se siguen manteniendo, sí. Y es más, después, bueno, las abuelas contaban, estas son las leyendas que recorren siempre y que un poco suelen mitificar las imágenes. Contaban que llegaron tres cajas, que una venía rota, que fue para los realejos, que bueno, eso todo.
El encargo ese que hicieron del actor.
Pero no, olvídate, no, mira, la de. Y porque después lo repartían entre el realejo, cosas de pueblo, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande. La Orotava y el puerto. Vinieron tres cajas y resulta que la Virgen del Realejo es desde el siglo XVIII, la primera mitad del siglo XVIII. La Virgen de la Orotava es de Fernando Esteves, que en otra época se le atribuyó también a Luján Pérez, pero es de Fernando Esteves, del siglo XIX. Y la Virgen del Puerto es del siglo XX, de Ángel Acosta. Entonces, son, incluso son tres iconografías que distan en la estilística. La del Carmen del Realejo es barroco ligur, bueno, de primera calidad. Aquí te voy a hacer otro inciso, y es que en el siglo XVIII, como nosotros teníamos también un comercio muy intenso con el puerto de Cádiz, en Cádiz llegaron también incluso escultores italianos, genoveses, que hicieron una producción de imágenes también. En Cádiz hay un interesante catálogo de piezas de imaginería ligur y del entorno incluso de Antonio María Maragliano. Y hubo un comercio. Y de hecho la de Santa Cruz, por ejemplo, que la encargaron, que está en el retablo de los hermanos Longman, que fueron los fundadores del hospital, lo que hoy es el Museo de la Ciencia y la Arqueología de la Naturaleza, pues allí también tienen una imagen que no tiene la calidad de la del Realejo, es un poco más pequeña en tamaño también, en dimensiones, pero es también de procedencia italiana, y también en el retablo ese de los hermanos Lomán hay una Santa Teresa, también muy interesante, de procedencia italiana, y son piezas de primer nivel, no tienen nada que ver. La de la Orotava viene a ser una pieza neoclásica ya del escultor Fernando Esteves y Salas, o del Sacramento. Algunos no quieren que lo llamen del Sacramento porque era un apellido de la inclusa, ¿sabes? Y los villeros, tú sabes cómo son medio estirados. Parece que se tragaron el palo una fregona. Que Dios me perdone.
Que Dios nos perdone. Estás hablando del escultor Esteves, y digo, es que el puente del escultor Esteves es de Fernando Esteves.
Sí, Fernando Esteves, sí. Es un hijo, bueno, don Ezequiel también. Si me permite, vamos a dedicar un programa también, porque don Ezequiel es el escultor del siglo XX que no está reconocido y acabó muy mal. Y tiene una vida muy azarosa, digna.
Hablaremos un día
digna de hacer una novela. Y también puedo contar un montón de anécdotas de las imágenes, porque vi de primera mano allí, ya te digo que con 17 años yo lo conocí, y estaba en la casa y vi restaurar piezas de primer nivel también. Y cosas curiosas, ¿no? Que rompen un poco los esquemas. Lo que pasa es que muchas no se pueden contar tampoco. Porque,
bueno, no nos escucha nadie.
Tampoco me gusta romper ese mito que tiene mucha gente, o esa creencia, porque, ¿sabes? La Iglesia Católica no se equivocó con el Concilio de Trento, fue la primera difusora en utilizar los medios de la imagen, ese proverbio chino que dice que una imagen vale más que mil palabras, y eso le ha dado un resultado, porque si te fijas, en una época en que nadie tenía acceso a la lectura y casi todo el mundo era analfabeto, y después incluso las Sagradas Escrituras estaban en manos de los conventos y de los frailes y tal, logró catequizar mediante la plaza, mediante la escultura, la pintura, y eso ha durado hasta nuestros días y ha sido la raíz de nuestras fiestas también y de nuestra etnografía de alguna manera.
Y un patrimonio cultural, pintórico y escultórico tremendo.
Tremendo. Y ¿sabes la ventaja que tenemos aquí en Canarias? Que pese a que tenemos una historia relativamente corta de 500 años, un poco más de 500 años, y nuestras iglesias son muy modestas, empezaron como una ermita, ampliándole capillas, las familias con cierto raicambre, y es Mudéjar, es piedra, barro, festeja árabe y poco más, y algunos artesonados interesantes y alguna influencia portuguesa en los artesonados y demás, pero después, sin embargo, tenemos piezas muebles de una importancia relevante desde la época flamenca hasta llegar al neoclasicismo. Tenemos toda una y tanto de importación de fuera, traída, como porque es como también de artistas locales que son. Yo espero que con esta disertación que hemos dado sobre un poco ese aspecto, quede un poco más claro, por lo menos para los portuenses, el origen de su fiesta y el porqué de cada cosa, ¿no? Y que, si te fijas, ahora precisamente las fiestas que más arraigambre tienen o que más son las que tienen una participación ciudadana más importante. A mí me da lástima, porque realmente las fiestas patronales del puerto empezaron en el siglo XVIII con el cambio ese del gran poder de Dios, y el gran poder se ha ido quedando un poco descolgado por el tema de que hoy llama más la espectacularidad y todo eso del embarque, lo que le dicen a la Virgen. Por ejemplo, yo me acuerdo que un año vino el noveno obispo de Canarias, Luis Franco Cascón, y se horrorizó, porque cuando vio a los pescadores insultando a San Telmo, chulo, no sé qué, la Virgen, y cómo zarandeaban la Virgen y tal, dijo: yo no, para el puerto no vuelvo más, esos están locos todos. Y de alguna manera, eso hoy llama, ¿no? Y también me da mucha lástima que el puerto de la Cruz fue un puerto muy importante, lo que viene en la heráldica de la llave de la isla, fue uno de los puertos más importantes de desembarco, de relaciones comerciales, y sin embargo eso ha ido decreciendo hasta el punto que incluso la cofradía de los pescadores no tiene el peso que ahora, por ejemplo, tú vas a medir económica y socialmente qué cofradías, por ejemplo, la de Arona, la de los cristianos, reparan embarcaciones, tienen. Aquí la actividad se ha quedado mermada y al final está reducida a un simple museo casi que está ahí en la calle Las Lonjas. Entonces,
Ya de puerto hemos pasado a muelle.
Claro. Entonces, todo eso es una lástima que se pierda y que luego nos quedemos simplemente con lo que nos parece más espectacular y lo desconozcamos por completo, porque ahora, bueno, tú sabes lo que pasó, la crisis que hubo en la época de don Marcos Brito, cuando el desmadre aquel de los cargadores, que incluso iban al Realejo y los de Realejo se mosqueaban por cómo don zarandeaban la Virgen y tal, y que aquello se convirtió, y después resulta que no eran pescadores. Pero es que no es que no fueran pescadores, es que ni siquiera pisaban la iglesia en todo el año. Entonces, ustedes perdonen que sea así de crítico, pero nos lo tenemos que plantear un poquito.
Los orígenes de las fiestas del puerto son los que son, y son como casi todas las fiestas canarias. Sí.
Entonces,
son eclesiásticos, son religiosos, son litúrgicos.
Eso no se puede obviar, y después tiene que haber un orden. Y de hecho, ahí acertadamente se crearon unos turnos de cargadores, se creó la cofradía y la cosa se ha organizado, gracias a Dios, de una forma más ordenada y que no da tampoco ese espectáculo, porque ya llegaba un momento que, bueno, yo me acuerdo de traer a mi madre y es que tenías miedo hasta que te tiraran al muelle al agua, o sea, que y gente mayor, ¿entiendes? Entonces, esas cosas.
Los últimos años se ha ido ordenando un poco.
Hay que cuidarlas y
respetarlas, porque son tradiciones del puerto no puede producir rechazo ni siquiera el obispo.
Claro. Y después hay que guardar unos protocolos también en todo eso. No se puede, porque después podemos ser el hazme reír también de otros sitios. Mira, la Orotava, ya te digo, la Orotava cuida todo al máximo. La Orotava tienes tú desde las mangas en las cruces parroquiales, los estandartes, los acólicos, te cuidan todo, pero vamos, a rajatabla. Y eso es un valor también. ¿Por qué se han hecho tan famosas las alfombras de la Orotava y las fiestas?
Y Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento se preocupa de que eso se mantenga, apoyando a las distintas hermandades.
Tienen suerte, porque Narciso, por ejemplo, es un medio ratoncillo de la iglesia, que me perdone por decirlo así.
No.
Pero, y le gusta todo esto, y de hecho
Él no se avergüenza de eso.
Tú vas al despacho y tiene marchas procesionales allí, tú no oye música como tu variada, sino ese la oye toda de la misma clase. Pues
Narciso también te dice sus cositas.
Esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque es gente que lo vive, que cuando a ti te gusta una cosa, bueno, tú me llamaste aquí porque decías: coño, me sorprendió, yo te llamé por lo de los policías. Y
mira cómo hemos acabado.
Pues al final, lo que hace falta es que la gente le ponga un poquito de interés a todo, hombre, y que las cosas se hagan con gusto, y que no se hagan simplemente para cubrir el expediente, y después no amargar a esas personas que están intentando batallar por sacar eso adelante, porque desde el momento que la administración se mete con toda su parafernalia a organizar una fiesta, la jodemos, perdonando la expresión. La mandamos al carajo. Mira lo que pasó con los carnavales, por ejemplo. Mira lo que pasó con los carnavales.
La cultura popular es popular. Y si ha llegado hasta aquí sin dinero público, no la estropeen.
Y tiene que participar el pueblo, tiene que ser participativo.
Por eso se llama popular.
Claro, claro.
Si no, no sería popular.
Claro.
Entonces, las tradiciones pasadas de nietos a abuelos a nietos han llegado hasta aquí.
Entonces, mira, el Valle tiene tres fiestas que se complementan y que desgraciadamente los medios regionales o provinciales no les hacen muchos casos muchas veces. Ustedes son los que, las emisoras locales, las que más le hacen cobertura. Que empiezas con los fuegos, que es una de las mayores exhibiciones pirotécnicas de toda España, yo creo. Y que los tostes incluso llegaron a ir a nivel internacional, a Mónaco, a concursos internacionales y se ganaban los primeros premios. Y tienes la orotava con las alfombras, que es otra especificidad, que también es una tradición relativamente reciente porque eso se incluyó en el siglo XIX. Antes se hacía una romería a la Virgen de la Consolación, que es una tabla flamenca, que nadie se acuerda de ella ya, que venía gente hasta de la Esperanza, pero eso pasó y después introdujeron a San Isidro. Después el puerto, pues mira, con su embarque también. Son relativamente fiestas recientes, si nos ponemos a ver los 500 años de historia, pero sin embargo hay que buscarle su enjundia y su raíz y después no perder...
Están arraigadas en la población. En la población.
Y son, si te fijas, las fiestas casi más importantes que tiene la isla, porque otros sitios...
Ya más distribuida mayo, junio, julio.
Claro, claro. Entonces, perdieron. Y es una lástima que medios públicos como la Televisión Canaria, por ejemplo, venga y te dedique... El año pasado yo colaboré con Alexis en la embarcación y estuvimos media hora, porque después, claro, están encorsetados en los informativos, en la parafernalia que tienen, y no le dan la importancia que tienen. Y también el meterse en cómo... Yo te voy a pasar un reportaje que hizo una chica que estaba en una productora se llamaba Noelia, que trabajaba a veces también para la Televisión Canaria. Hizo un reportaje de la Semana Santa yo creo que te lo pasé.
Me lo has pasado fantástico.
Y te explica todo por dentro.
Fantástico.
Y encima ves a un montón de personas que ya no están entre nosotros.